Estamos celebrando las jornadas abiertas de teología, que ya son un clásico en nuestra diócesis. Y hoy nos tenemos como invitado pues, al encargado de esta segunda ponencia, el profesor de Religión Católica, de Filosofía, autor de libros y ahora también director de la revista Religión y Escuela, Antonio Roura. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Muy bien.
Gallego, pero llevas muchos años fuera.
Sí, ya llevo muchos años en Madrid. Pero bueno, no se deja de ser gallego. Yo soy...
Es lo que te iba a preguntar, si al volver a la terriña, pues uno, no sé, se le ponen los pelos de punta o algo.
Yo 100% madrileiro, o sea que tengo el alma gallega 100%, o sea que sí.
Antonio, una ponencia, actualidad de la educación católica en España hoy. Sí. Pero hay actualidad de la educación hoy.
Mucha. Y además hemos tenido recientemente un congreso de la Iglesia en la educación que ha servido para ver precisamente la actualidad de la Iglesia en la educación en 9 ámbitos diferentes en los que está presente la Iglesia en la educación, que van, pues como sabes, desde los colegios de ideario cristiano, profesores de religión, la presencia en la universidad, la presencia en la formación profesional, el acompañamiento alumno con necesidades educativas especiales, en el ocio, tiempo libre, parroquia, familia, escuela... 9 paneles, que incluye también colegios mayores y residencias universitarias, en los que la Iglesia está presente. Y hay mucha actualidad de la presencia de la Iglesia ahí. Sí.
¿Por qué era importante en este momento hacer o celebrar este congreso?
Bueno, yo creo que porque estamos en un momento importante en la educación. Cualquiera de nosotros, con que levante la vista, es consciente de que se están transformando... como consecuencia de la irrupción de la tecnología, como consecuencia de un modelo tecnocrático, pues está significando un cambio muy fuerte en las sociedades. A cualquier padre que le preguntes te lo comenta. Cualquier empleado de la educación es consciente de que están cambiando cosas. Estamos teniendo que asumir perspectivas a veces muy globales de asuntos que ya superan los límites de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, es verdad que la educación ahora mismo está en un momento de relativo desconcierto, ¿no? En un cambio de época, me atrevo a decir, en el que un mundo que era perfectamente reconocible está dando lugar a otro mundo en el que todavía no sabemos cómo movernos, ¿no? Y cómo estar juntos en este cambio, pues es importante. Y esto es lo que pretendía este congreso, que hablásemos de eso.
¿Y lo habéis conseguido, Antonio?
Sí, yo creo que sí. Realmente ha sido extraordinario. La gente tenía muchas ganas de sentirse escuchada, de escuchar y de concertar entre todos pues un itinerario compartido. Siempre poniendo a la persona en el centro, siempre mirando al más necesitado también, ¿no? Que eso es un poco lo que nos caracteriza. Pero también con el convencimiento de que la cosmovisión católica, la cosmovisión cristiana... tiene mucho que aportar en este momento. Se están rompiendo probablemente vínculos que es necesario reconstruir para que no nos acabemos desconcertando más de la cuenta, ¿no?
Fíjate, yo que no tengo nada que ver con el ámbito de educación y todo me viene, como digo yo, un poco de oídas. Claro, cuando piensas en la educación católica, en la educación religiosa, yo siempre decía, bueno, los profesores de religión, es lo primero que se te viene. Me sorprendió. Esos 9 ámbitos, es decir, claro, la labor educativa de la Iglesia va muchísimo más allá. Pero me surgió después otra pregunta. ¿Somos nosotros, los propios católicos, conscientes de la presencia tan grande que tiene la Iglesia?
Para nada. Y incluso quienes de repente están muy centrados en su ámbito desconocen la fuerza de lo que se está haciendo en otros. Y es importante que entendamos que hay muchos puntos de encuentro y que es necesario fortalecer ese vínculo también eclesial de la tarea que se está haciendo. Hay mucha presencia completamente desconocida para la Iglesia, pero por supuesto para la sociedad. Hay experiencias, por ejemplo, de inclusión de personas que están fuera del sistema escolar, increíbles. Hemos ido conociendo experiencias de gente que está haciendo un trabajo de inserción de colectivos completamente desfavorecidos de una manera extraordinaria. O sea, no se conoce y para eso tuvo el Congreso un primer momento en el que compartimos experiencias en aquellos ámbitos en los que la Iglesia está presente. Y ya durante todo el mes de octubre del año pasado pudimos verlas y aprendimos mucho realmente.
Vosotros que trabajáis en el ámbito de la escuela, que bueno, ya tu currículum es impresionante, en ese, o sea, mejor conocedor imposible. Yo sé que tienes hecho pues, el análisis, DAFO, de la situación. Conocemos nuestras debilidades, sabemos cuáles son nuestras amenazas, pero hablamos siempre en positivo. Hay oportunidades y tenemos muchas fortalezas.
Sí, y la gente hace muchas cosas bien. Hay gente que trabaja muy bien y que tiene claro lo que le mueve y tiene claro para quién lo hace. Y tiene claro por qué lo hace. Realmente, sin hacer ruido, la contribución de esas personas a la educación y a la mejora de la convivencia y al bien común es mucho mayor de lo que parece. Y esa debe ser un buen punto de partida. Me gusta que subrayes que tenemos que partir de lo que se hace bien y vivirlo en sociedad pues como una aportación que se hace, ¿no? Y que enriquece la convivencia y que construye el bien de todos, ¿no?
Antonio, dentro de nada los padres tienen que matricular a sus hijos en los colegios y tienen que optar, no ahora quizás, sino un poquito más adelante, por si van a o no recibir religión católica en la escuela. ¿Por qué sería importante que decidiesen que sí?
Bueno, porque, en mi opinión, si no le ofreces a tus hijos esta posibilidad, el mundo que le entregas es más pequeñito. Porque si se cierra la puerta a una racionalidad abierta al misterio, estás cerrando la puerta de muchas cosas. Si no eres capaz de asumir que la identidad religiosa conforma la cultura a las personas y que hay que conocerlo para saber convivir en sociedades abiertas y plurales, pues le estás quitando una posibilidad de crecimiento enorme. Es cegar una parte sustancial de la vida, cerrar la puerta a los saberes que vienen de la tradición religiosa, ¿no? Entonces, si quieren que el mundo de sus hijos sea más amplio, yo les abriría esa puerta, sin duda.
No sé si la nueva reforma de la LOMLOE, bueno, esta nueva reforma educativa que hizo mucho ruido meses atrás o años, ya no lo sé, porque como vivimos tan rápido, no sé si al final se ha conseguido hacer una adaptación del currículum de religión a las expectativas de la ley y si habéis quedado satisfechos.
Mucho. Y en eso hay que felicitar al obispo de Lugo, don Alfonso, presidente de la comisión, porque ha hecho un trabajo recorriendo un camino inédito. Todo el marco educativo ahora mismo en Europa es competencial. Tener una asignatura de religión competencial es la primera vez. Y ha habido que explorar un camino, repito, inédito. Y se ha hecho muy bien. Se han escogido aquellos núcleos teológicos que se consideran relevantes para un desarrollo competencial de las personas, ¿no? Y creo que es una aportación valiosísima e incomprendida inmediatamente en el sentido de que estamos al principio de desarrollar un modelo que se irá viendo su potencialidad y el valor del trabajo hecho en la medida en que vayamos avanzando, ¿no? Por ahora estamos muy pegados a un modelo anterior y no entendemos el alcance del cambio, pero es imparable. Los modelos educativos van a modelos competenciales y si la asignatura de religión no hubiera tenido la fortaleza de pasar a un modelo competencial, se hubiera quedado pues muy debilitada en el sistema.
Ya lo decías tú cuando me explicabas o cuando nos explicabas por qué era importante la asignatura de religión para la educación de los niños, pero yo también insisto, no es una catequesis.
No. La clase de religión sirve para ver cómo la fe ha creado cultura y sobre todo para ver la expresión cultural que ha supuesto la fe. La catequesis, el cuidado de la fe de los chicos, es otra cosa. La asignatura de religión sabe que está en la escuela y sabe que tiene que estar en la escuela como una asignatura a la que se le debe exigir los mismos criterios de verificabilidad que se le exige a las demás materias y por lo tanto tiene una presencia curricular, escolar, no catequizante ni mucho menos. Y sí, quien quiera jugar al equívoco de que se está haciendo mala aplicación escolar de la enseñanza religiosa escolar, se equivoca. Los profesores de religión trabajan mucho y muy bien para que sea una asignatura.
Era mi siguiente pregunta, porque sé que los has defendido muchísimo.
Mucho. Realmente hacen un trabajo valiosísimo. Partiendo además de cierta desconsideración.
Héroes.
Eso es. y hacen un trabajo escolar, curricular, que yo creo que ayuda a que los alumnos también encuentren en muchos casos una presencia de acompañamiento muy valiosa. Porque la clase de religión tiene la libertad de salir algunas encrucijadas a las que las demás asignaturas, por el corsé del currículo, no pueden. Pero la clase de religión sí. Sí que puede entrar a grandes temas y entra a grandes temas.
Lamentablemente, no sé si me equivoco, cuando ya es más que una pregunta, una pequeña reflexión que hago, si este sesgo ideológico que existe en España pues dificulta verdaderamente esa capacidad de diálogo, ¿no? De fe con la cultura o con la enseñanza. No sé cómo, igual me equivoco.
Sí, yo creo que es un poco simplificador y casi caricaturesco poner que el problema está en la clase de religión. ¿Qué vamos a decir con el porcentaje de alumnos ya que están consumiendo fármacos por problemas de salud mental? ¿Qué vamos a decir de muchísimos alumnos que todavía se quedan en la exclusión por el fracaso escolar? Entonces, ¿vamos a hablar de la clase de religión?
Claro.
¿Estamos un poco tontos o qué nos pasa?
Además, es un debate ya superado en otros países de Europa.
Sí, y en la mayoría se es consciente de que los sistemas educativos tienen que abordar la integración de la diversidad religiosa. Porque la diversidad religiosa existe. Y la diversidad religiosa ha de hacerse de manera que los sistemas educativos no ignoren la realidad. La realidad es que hay diversidad religiosa. Y la realidad es que esas personas van a la escuela. Y la realidad es que en la escuela esas personas, sin renunciar a su propia identidad, tienen que saber convivir. Y eso es mejor hacerlo en el ámbito escolar, que es lo que ha caracterizado un poco también a nuestra tradición cultural europea, ¿no?
Antonio, dime, ¿qué pregunta no te han hecho y te encantaría contestar respecto a este ámbito?
Me gustaría hablar de esperanza. Me gustaría hablar de esperanza. Porque eso es un imponderable de la educación que se maneja poco. No se trata de orientar la vida de los alumnos para un empleo. Se trata de orientar la vida de los alumnos también para la esperanza. Con el compromiso de que estamos todos trabajando para tener sociedades mucho más inclusivas, mucho más respetuosas de la dignidad personal, mucho más sensibles al excluido. Y yo tengo la esperanza de que la educación es el camino para hacerlo y que hemos de hacerlo.
Pues como católico no nos queda otra más que tener
eso
esperanza.
Eso es.
Antonio Roura, entre otras muchas cosas, director de la revista Religión y Escuela y, bueno, invitado a estas Jornadas Abiertas de Teología de Lugo. Ha sido un placer, muchas gracias.
Nada, igualmente.